Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 29 de septiembre, 26º del tiempo ordinario. Jesús nos pide en el Evangelio que no escandalicemos a ninguno de los que creen en él, y sin embargo en nuestros días ocurre todo lo contrario, desde trabas a nuestra fe a las numerosas ocasiones de pecado que se nos presentan en nuestro camino para seguir al Señor. Lo siguiente, como siempre en este arranque, el primer apunte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Los discípulos no entienden que el Evangelio es patrimonio de todos. Cristo se lo tiene que explicar.
Gracias, Jesús. Estamos llenos de vacilaciones, compromisos, excusas demasiado fáciles, por eso Cristo, con un lenguaje metafórico, nos recuerda que el reino de Dios es una exigencia, por lo que nada puede distraernos, que siempre debe ocupar el primer puesto. Así es como comenzamos los a grandes trazos del quinto y último domingo de septiembre. Lo primero siempre en estos a grandes trazos es el magisterio del Papa, sus audiencias de los miércoles, Francisco, al que, como sabes, desde el jueves y hasta hoy tenemos realizando su visita apostólica a Luxemburgo y Bruselas. Luego hablaremos de ello, pero vamos, como te decía, con sus catequesis semanales. Retomaba sus reflexiones en torno al Espíritu Santo. Esta semana decía como nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. El Evangelio nos muestra cómo Jesús, con el poder del Espíritu de Dios, venció las insidias del enemigo y además liberó a muchas personas que estaban oprimidas por él. También los santos, decía Francisco, tuvieron que luchar contra las trampas, las pruebas del demonio, y gracias a la fuerza del Espíritu Santo pudieron dar testimonio fiel de Cristo y del Evangelio.
Hermanos y hermanas, estemos atentos. Sabemos que el demonio existe, pero su acción no debe desanimarnos, pues Cristo lo venció y nos dio el Espíritu Santo para que participemos de su victoria. Para no caer en los engaños del diablo, es necesario vigilar, examinar, discernir cada día. Para ello los invito a rezar con frecuencia el himno Veni Creator Spiritus, que dice: aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal.
Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo un gran ejemplo de evangelización en África, en Burkina Faso, el padre Venceslao Belem, al que encontramos estos meses en España, un país en el que los católicos son perseguidos y en el que la radio juega un papel fundamental evangelizador. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El padre Venceslao Belén es sacerdote en Burkina Faso, en una de las zonas de África donde los católicos sufren más persecución, acosados por el terrorismo fundamentalista. Ya desde pequeño sintió la llamada.
Y como catequistas, siempre los padres blancos vienen a visitarlos, quedar, comer con nosotros. Y poco a poco tuve el deseo de ser monaguillo, estar más cerca de ellos. Y es esa cercanía que dio origen de mi vocación a ser sacerdote como ellos.
Ante la carencia de sacerdotes y peligros, tratan de llegar a zonas alejadas donde no se puede celebrar ningún sacramento con iniciativas como la radio.
Pueden pasar un mes, dos meses sin misa y no pueden huir porque ya no tienen a nadie para ayudar. Y están rodeados de terroristas. Y lo que nos mueve también, buscar caminos para encontrarlos y charlar y animarlos.
El padre Venceslao se encuentra en España estudiando y volverá a su país. Destaca que lo que más le sostiene es la oración.
La mejor ayuda es la oración. La oración que nos salva. Rezar a menudo para nosotros y para también la conversión de los terroristas.
Burkina Faso tiene un siglo de evangelización, pero actualmente es una de las zonas de más conflicto, pero sus evangelizadores no pierden el ánimo. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 29 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. Con el lema Dios camina con su pueblo, este domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Como señala el Papa en su mensaje, al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, los migrantes huyen a menudo de situaciones de opresión y abusos, de inseguridad y discriminación en busca de proyectos de vida. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Con motivo de esta jornada, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana llaman la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, en caminar juntos y en profundizar en esta misión de la Iglesia, en sintonía con el mensaje del Papa Francisco, que afirma que Dios no solo camina con su pueblo, sino también en su pueblo, en el sentido de que se identifica con los hombres y mujeres en su caminar por la historia, especialmente con los últimos, los pobres, los marginados, como prolongación del misterio de la Encarnación. En la presentación de la jornada, la Iglesia española ha vuelto a proponer un pacto nacional sobre migraciones. El obispo auxiliar de Madrid y miembro de la Comisión de la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Vicente Martín, afirmaba que las migraciones nos afectan a todos y, por lo tanto, tenemos que trabajar entre todos en este ámbito.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad culturalmente, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. Hacia adentro tenemos el gran reto de ser esa comunidad que abre los brazos, que acoge, para vivir precisamente lo que somos, la catolicidad, ensanchar la tienda. Y para ensanchar la tienda, nuestra tienda, hay que ensanchar los corazones. Y tenemos un reto también hacia afuera de la Iglesia, que es salir al encuentro de las personas descartadas.
Además, durante la presentación, el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, señalaba que la Iglesia lleva más de 100 años recordando la importancia del fenómeno migratorio. En España hay más de 120 centros de atención a las personas migradas y refugiadas.
Venga, pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Esta semana vamos a hablar de los mensajes del Papa en torno a la oración o también su viaje a Luxemburgo y Bélgica. Y además el tema musical Nada te turbe de Santa Teresa, interpretado por Tessé. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha recordado en sus redes sociales que en la oración le pides a Dios lo que necesitas y comienzas a sentir en tu interior otras preguntas, las suyas, que te llaman al bien, que te atraen hacia un amor más grande. Así dialoga Dios con nosotros y nos hace madurar en lo que realmente importa, dar la vida. Además, en su inicio de viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica, nos ha pedido que recemos para que su visita dé un nuevo impulso a la fe en estos países y ha publicado este mensaje: que todos, cada hombre y cada mujer, en plena libertad, puedan conocer el Evangelio de Jesús, que ha reconciliado en su persona a Dios y al ser humano, y que, sabiendo lo que hay en nuestros corazones, puede sanar sus heridas. Compartimos este tema del movimiento Tessé, una asociación ecuménica que impulsa la unidad de los cristianos y que también destaca por varias canciones que han sido interpretadas en todo el mundo. Esta canción, Nada te turbe, inspirada en el famoso poema de Santa Teresa de Jesús, es un ejemplo de ello. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos invita a la lectura de Jill Barclay. La autora, ya fallecida, publicó en la década de los 80 el diario del ratón llamado Fermín Larga Cola, a lo largo de las cuatro estaciones. Hoy seleccionamos uno de esos cuentos, de los más destacados, el que precisamente además se desarrolla en esta estación, en el otoño, el titulado El seto de las zarzas, montaña arriba. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Te voy a contar un secreto.
A ver.
Durante generaciones, muchas familias de ratones han construido sus hogares entre las raíces y los troncos de los árboles del seto de las zarzas, un frondoso paraíso de mil colores entre los campos llenos de luz al otro lado del río. Esta comunidad ratonil recoge flores, fruta, bayas, nueces y prepara mermelada, tortitas de avena y conservas deliciosas. Los simpáticos bichitos trabajan mucho, pero también encuentran tiempo para divertirse y para aventurarse montaña arriba, como se titula este cuento, porque todo esto nos lo ha contado Jill Valcrem, ilustradora, escritora británica, en esta serie, El seto de las zarzas, que llegó a nosotros por primera vez en los años 80 con Bruguera. Fue adaptada a serie televisiva en los 90 y ahora tenemos en librerías con Blacky Books. Los entrañables ratoncitos se cuidan mucho los unos a los otros en un escenario muy acogedor de la exuberante campiña británica. Sus historias se narran por estaciones, como bien nos contabas, y en montaña arriba estamos en otoño. El clima es fresco y húmedo y los ratones Piñón y Lis se afanan en tejer. Quieren ayudar a los topillos de las altas montañas, que acaban de descubrir que las polillas se han comido todas las colchas y no les da tiempo a hacerse nuevas antes de que llegue el frío. El ratoncito Lino acompañará al senior, el señor Manzana, a llevar las mantas en recién tejidas a los pobres topillos. ¿Encontrarán luego el camino de vuelta a través de la densa niebla otoñal? Pues claro que sí, porque Lino es pequeñito, pero resolutivo y valiente. Un cuento ilustrado para ser muy felices este otoño. Heredero de dos clásicos, la obra de Beatrix Potter y la novela El viento en los sauces de Krene Graham.
¿Te imaginas que tú y yo fuéramos personajes de ese cuento junto al ratón Lino? No estaría mal, ¿eh?
¿O los topillos?
O los topillos. Bueno, pues ese frondoso lugar con esos riquísimos alimentos, la verdad que se me hace la boca agua. Una de esas obras, pues eso, para coleccionar, pero además también para enganchar a los más pequeños de la casa a la lectura. Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como te decía al comienzo de estos A Grandes Trazos, tenemos al Papa desde el jueves y hasta hoy de visita apostólica a Luxemburgo y a Bruselas, donde en pocos minutos, a las 10 de la mañana, va a presidir la Eucaristía en el Estadio Rey Balduino. Va a beatificar, de hecho, a la española Ana de Jesús. Bueno, van a quedar, después de estos días, mensajes muy interesantes que releer, como el dirigido al cuerpo diplomático en Luxemburgo, sobre el que además ahonda ya Esteban Pítaro. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Estamos a muy poquito de culminar este viaje de Francisco al corazón de Europa, porque más allá de Luxemburgo, su primer destino, y Bélgica, en el fondo el Papa le está hablando a todo el pueblo europeo. Hay un mensaje, Mario, de este viaje, un mensaje para releer, trabajar, insistir a las autoridades. El discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Luxemburgo. Casi un grito agónico, un clamor del Papa para preservar la memoria y evitar nuevas masacres inútiles, no volver a cometer los mismos errores del pasado. Ante las guerras, ante los conflictos, dice el Papa, hay una necesidad urgente de comprometerse con constancia y paciencia en llevar adelante negociaciones honestas con vistas a resolver los desacuerdos. El clamor del Papa en Europa se une al de Benedicto XV, al de Juan XXIII, al de Pablo VI, al de Juan Pablo II, al de Benedicto XVI, al de todos los santos padres de la Europa moderna. Tu historia es rica, Europa puede, nos enseña el Papa en ese discurso, imponer la paz al horror de la guerra, prevalecer la ventaja de la integración del migrante antes que su segregación, los beneficios de la cooperación antes que la búsqueda violenta del propio interés. Estamos ante el cierre, Mario, de un viaje a Luxemburgo y Bélgica que nos va a dejar una serie de mensajes y signos para soñar con la Europa que queremos, soñar con la Europa que necesitamos.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es 29 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Vamos con la aplicación, el comentario de este evangelio para la semana que ya comienza. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que ser transparente y hacer el bien. Así recibirá la recompensa del cielo.
Semillas de esperanza sembradas por la tierra.
El próximo viernes, fiesta de San Francisco de Asís, va a concluir el tiempo de la creación, el que nos convoca cada año para orar por la casa común y para responder juntos al clamor de la creación. Y esto que conocemos y que escuchamos es del cantante madrileño y buen amigo César Hidalgo, Semillas de Esperanza. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Son muchos los artistas católicos de todo el mundo que, como César, colaboran en el proyecto Artistas por la Creación y que ha surgido en la localidad italiana de Asís, de la mano del movimiento Laudato Si. Esta iniciativa ha nacido para preparar el jubileo Laudato Si de 2025, un año en el que se producirá además un doble aniversario, el de los 800 años de la composición del Cántico de las Criaturas por San Francisco y los 10 años de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Por este motivo se está ultimando este movimiento ecológico en Asís para que los peregrinos puedan visitar los principales lugares franciscanos con actividades de formación, de encuentro y espiritualidad sobre la creación.
Nos sumamos al jubileo. Feliz semana, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control, Héctor Faerna. Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.